estar informado.
Movilsa, concesionario Ford fabricante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Hora Deportes Cope en Alicante, con lo que está pasando en este miércoles 15 de enero de 2025. Acaba de terminar el juicio al Hércules y sus dirigentes por el caso Abde. Y cuando digo acaba de terminar, visto para sentencia hace dos minutos, a las 3 de la tarde y 23 ha terminado el juicio después de dos sesiones, la de ayer con las comparecencias de los acusados y la de hoy con los testigos y con las conclusiones de las partes. Ha sido demoledor el discurso de sus conclusiones del fiscal, que mantiene la petición de sentencia condenatoria para los acusados. En el caso del presidente del Hércules, Carlos Parodi, el Ministerio Fiscal solicita 3 años de prisión. Para los patronos de la Fundación, Valentín Botella y Pepe León, pide 2 años y medio de cárcel. Y para las entidades, para las personas jurídicas, el Hércules y su fundación, se piden sanciones económicas. Ahora será el tribunal, formado por 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante, el que dictamine si hay delito o no de alzamiento de bienes en aquellas maniobras que el Hércules realizó con el dinero obtenido por la cláusula de rescisión de Abde. Maniobras como dividir los 2 millones en 34 cheques de menor valor, abrir una cuenta bancaria nueva y paralela a la habitual del club que estaba siendo vigilada por Hacienda, ingresar cada mes un cheque en esa cuenta nueva para pagar de ahí las nóminas, retirar en otro cheque el dinero que sobraba cada mes de pagar las nóminas de los gastos para después volverlo a ingresar en la misma cuenta. Hoy el fiscal le ha dicho a Parodi, a Botella y a León, el fiscal, en sus conclusiones, que ellos son los que dirigen el Hércules y la Fundación, que son los mismos, que son las mismas personas las que dirigen ambas entidades, que practican la opacidad en la gestión del Hércules, palabras del fiscal, y que a su juicio, a juicio del Ministerio Fiscal, la maniobra de ocultación, por tanto el delito, es palmario, es patente. Ahora seguimos contando cómo ha ido la mañana en la segunda sesión de la Audiencia Provincial, porque hay mucho más que contar. Y más o menos dentro de un mes sabremos si la sentencia es condenatoria o exculpatoria. Deportes Cope, en modo tribunales. No nos queda otra. Con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Vamos hasta las 4 en directo. Mientras sus dirigentes se sientan en el banquillo de los acusados, el equipo, el Hércules, anda preparando lo del fin de semana, que es muy gordo. Empieza la segunda vuelta con un Real Murcia-Hércules con tiempo de juego en directo este sábado desde las 8 menos cuarto, con 3.000 herculanos en el estadio y con unos 25.000 espectadores en total, que son los que se esperan este sábado en el estadio Enrique Roca para este partido, jornada 20 en Primera Federación. El Hércules se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en el Rico Pérez. En principio no hay bajas, todos disponibles otra vez para Torrecilla, que va a hablar mañana. Está prevista la rueda de prensa del entrenador a primera hora de la tarde de este jueves, así que mañana aquí a esta hora vamos a escuchar en el sonido del míster y a centrarnos ya sí 100% en el partido del sábado. Ojo, porque tiene problemas el Real Murcia en el centro del campo. Tiene bajas y alguna más que puede haberse producido en el día de hoy. Por ejemplo, Iriarte, uno de los centrocampistas, no va a jugar contra el Hércules porque está con la selección. Moja, el ex centrocampista, el ex jugador del Barça B, se ha lesionado esta mañana en un partidillo amistoso que ha jugado el Murcia contra el Hajduk Split croata en Pinatar Arena. Ha ganado el Real Murcia 1-0 con gol de Carrillo y se ha lesionado Moja, uno de sus buenos jugadores, uno de los centrocampistas titulares. Hay otro que es Boateng, que sale de lesión, así que bajas sensibles en el equipo grana para jugar contra el Hércules. Os cuento ahora sí cómo ha ido la segunda vista del juicio por el caso Abde, que ha sido esta mañana y ha sido bastante más larga que la de ayer. Ha empezado a las 3:30 y ha terminado, digo, ha empezado a las 10:30 y ha terminado hace 5 minutos. Estaban citados hoy 5 testigos y han comparecido 4. El testigo que no ha acudido al juicio es Laura Ortiz. Estaba citada a petición de la acusación popular por ser la administradora de la empresa Segunfer. Esta empresa fue la que prestó al Hércules el poco más de 1 millón de euros que se destinó a saldar la deuda con Hacienda. Bueno, pues no ha comparecido Laura Ortiz. Estaba citada como testigo, alegando que estaba enferma. La acusación popular, al conocer que no estaba esta testigo, ha pedido el aplazamiento de la vista, pero esto ha sido rechazado por el tribunal. Todas las partes admiten que esta empresa, Segunfer, prestó el dinero al Hércules, y como esto en realidad no es relevante, lo admiten todos, no es relevante para lo que se está juzgando, los tres magistrados se han reunido, han hecho ahí un corrillo y han decidido que el juicio siguiera sin este testigo. Así que de 5 citados han comparecido 4, no ha acudido al juicio, alegando que estaba enferma Laura Ortiz. Los testigos que han respondido hoy ante el tribunal han sido Enrique Garrido Díaz, el director de la sucursal de Caja Rural, donde el Hércules depositó los 2 millones de euros y donde se dividieron en 34 cheques. Ha contado este banquero que en esa nueva cuenta que abrieron en el banco, en esa nueva cuenta que contábamos ayer, que el Hércules abre en Caja Rural, paró de ingresar cada mes un cheque o dos o tres, de ahí se pagaban las nóminas y otros gastos del club, y que luego el dinero que sobraba cada mes se retiraba en otro cheque emitido por el banco. Y al mes siguiente, luego esto lo ha contado el inspector de Hacienda, la misma operación o similar, y al mes siguiente otra vez lo mismo. Ingresaban un cheque, dos cheques o los que necesitara el Hércules, pagaba las nóminas, los gastos, si sobraban 15.000 o 20.000 o 25.000, un cheque que después retiraba el Hércules, y es que luego lo volvía a ingresar. Menudo sin vivir. La verdad es que decía Parodi ayer que esto le ha quitado salud. El proceso judicial es comprensible que te quite salud. No es plato de buen gusto estar ahí sentado en el banquillo de los acusados, pero es que el presidente del Hércules estaba en estas, en el día a día. Iba cada mes, ingresaba el cheque, pagaba, sacaba la pasta, lo volvía a ingresar. Bueno, tremendo. También ha declarado como testigo otro trabajador de Caja Rural, poco relevante, la verdad, esta comparecencia. También Miguel Campoy, el que fuera presidente de la Fundación Hércules allá por 2010 y 2011, que ha explicado el origen de ese acuerdo macro que se firmó entre el club y la fundación. También en calidad de testigo, aunque por videoconferencia, ha declarado el inspector de Hacienda Tomás Segarra, ahora ya jubilado, que es el hombre con el que Parodi negociaba para tratar de alcanzar un acuerdo con los pagos. Y es también el inspector de Hacienda que intentó seguir el rastro del dinero, de los 2 millones. Intentó seguir hasta que dio con el famoso cheque de los 2 millones de euros, de cuya existencia ha dicho Hacienda que se enteró por la prensa cuando se hizo público este traspaso. Se le ha preguntado al inspector de Hacienda, ¿cómo supieron ustedes lo de los 2 millones? Y han dicho, por la prensa, porque todo el mundo contó que el Barça había pagado la cláusula de rescisión del Hércules. Y bueno, y ha contado también este inspector de Hacienda cómo el Hércules incumplió los pagos del primer acuerdo alcanzado con Hacienda tras el concurso de acreedores del Hércules y cómo terminó embargando los cheques que no se habían gastado, que no se había gastado el Hércules cuando por fin Hacienda dio con ellos. Y después de los testigos han llegado los alegatos de conclusiones que acaban de terminar a las 3 y 23 minutos. A mí me ha dado tiempo a quedarme al primero de todos, que ha sido el del fiscal. Ahora preguntaremos cómo ha ido el resto. El fiscal que, por cierto, pide la absolución de José María Caruana, es otro de los dirigentes de la fundación que está investigado, que estaba en el banquillo, pero que, según el fiscal, no participó en estas maniobras, según sus conclusiones. Un fiscal que dice que los tres acusados, Botella, León y Parodi, forman el Consejo de Administración del Hércules y las mismas personas son las que forman el patronato de la fundación. Entiende la fiscalía que estas tres personas gestionaban ambas entidades y lo dice porque Parodi se defiende diciendo que los famosos cheques no eran del Hércules sino de la fundación. Pues bien, el fiscal le ha dicho hoy, ¿cómo vamos a diferenciar? Si sois vosotros tres los que estabais, les señalaba además, sois vosotros tres los que estabais al frente del Hércules y al frente de la fundación. Sostiene la fiscalía que, abro comillas, la maniobra de ocultación del dinero es palmaria, que el Hércules cuando quiere tener financiación la tiene, lo dice porque Parodi dijo ayer que todo esto se hizo por la supervivencia de la entidad, pero el fiscal le ha recordado que cuando necesitó un poco más tarde, meses después, el millón y pico para saldar la deuda, lo encontró fácilmente con el préstamo de la empresa administrada por Laura Ortiz. Y ha estado interesante también la respuesta a la declaración de Carlos Parodi, que ayer en un momento de su declaración dijo: no sé ni qué hago aquí. Pues bien, hoy el fiscal ha dicho que si los 2 millones famosos los hubiera ingresado el Hércules en su cuenta de siempre, en la del Sabadell, en la que vigilaba Hacienda, ha dicho el fiscal, si se hubiera ingresado en esa cuenta, les puedo asegurar que hoy yo no estaría aquí, acusando de un delito de alzamiento de bienes. Abrimos comillas, si Parodi alega que había riesgo de viabilidad, ha dicho el fiscal, debería haber presentado a este juicio balances, aportaciones y datos de la situación económica del Hércules, que no ha aparecido nada en las pruebas. Ha sido otra de estas frases lapidarias del fiscal, que ha asegurado que estos tres señores practican la opacidad en la gestión del Hércules. Todo esto acaba de pasar en la Audiencia Provincial de Alicante, ha terminado hace unos minutos. A ver si podemos hablar enseguida con protagonistas, con los abogados, tanto la acusación como de la defensa, y también con el compañero Óscar Manteca, que lo he dejado ahí, de Alicante Plaza, lo he dejado ahí en la sala. Un titular más, aunque los oyentes de Deportes Cope ya lo sabéis porque lo avanzamos el lunes. Un fichaje en el Intercity. Llega cedido Alejandro Mestanza, media punta ofensivo, centrocampista ofensivo, media punta, cedido por el Atlético de Madrid. Las 3:36, seguimos, Humo.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En la carnicería El Corte de Hiperver encontrarás el kilo de chuletas de aguja de cerdo a tan solo 5,95 euros. Y el kilo de chuletas de lomo de cerdo a 6,25 euros. En nuestra charcutería encontrarás el chorizo revilla El Corte a 12,95 euros el kilo. Los frescos siempre en Hiperver.
Lugar privilegiado, ubicado en el corazón de la Costa Blanca, tan solo a 10 kilómetros de Alicante y a 30 de Benidorm. 23 kilómetros de costa, la de mayor extensión de la provincia de Alicante, playas de dorada arena y paradisíacas calas por todo el litoral. Amarillo sol, azul mar, roja fiesta y verde cultura. En el Campello hay color, sonríe, ya estás en el Campello. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Campello.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en directo, 3:38, visto para sentencia el juicio por el caso Abde, al Hércules y a sus dirigentes. Admitimos los de Deportes COPE Alicante nuestro estrés hace un rato, porque hemos estado esta mañana, toda la mañana en la sala, y teníamos previsto en el programa hacer llamadas a personas que estaban en la sala, y es que acaban de terminar, así que es prácticamente un atraco en directo. Empezamos por Pepe Ferrandiz. Es el abogado de la acusación popular, representando a Asociación Herculanos. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos, Carlos, desde el portal del...
Sí, sí, lo sé. Acabáis de salir. Se ha hecho
camino del despacho.
Más larga la sesión de hoy que la de ayer. ¿Qué sensación tienes tras la vista de hoy con los cuatro testigos y con las conclusiones?
Bien, me vas a permitir que lo que es las impresiones jurídicas me las guarde. Lo que jurídicamente tenía que decir ya lo he dicho dentro de la sala. Me parecería pues un poco falta de respeto por mi parte que yo empezase aquí a decir por qué lo que digo tengo razón y por qué no la tiene la defensa de Luis Parodi, por qué este artículo no sé qué o por qué este documento no sé cuánto. Todo lo dicho se ha dicho ya jurídicamente y debemos respetar ahora la labor del tribunal que tenga que poner sentencia. Otra cuestión es mi sensación personal de lo que ha sido pues este proceso que termina, bueno, siempre puede haber sorpresas en caso de recursos, pero que termina hoy.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu sensación personal después de todo lo que...?
Mi sensación personal es agridulce. Lo he comentado a tus compañeros justo a la salida en la propia plaza del ayuntamiento, agridulce. Por un lado dulce porque es la primera vez que el Hércules de Ortiz se sienta en un banquillo. Es decir, ni por sospechas de amaños, ni por sospechas de pillar más de los ceros, ni por las dudosas reformas del Rico Pérez, ni por el concurso que se declara no culpable, ni por la desastrosa gestión económica y empresarial. Ha sido esta vez, y es por ocultar, es decir, por hacer trampas, ocultar presuntamente bienes para evitar que Hacienda no los embargue, para poder cumplir con Hacienda cuando y como Enrique Ortiz quisiera. Bueno, ten en cuenta que aquí hemos visto la punta del iceberg de todo esto. Solo se ha discutido qué pasó con 2 millones concretos que entraron. Pero si quizá alguien tiene el interés de ponerse a investigar las, no hablo de todos estos años, sino las del año 21, las cuentas de Hércules, vería las cosas raras que se podrían descubrir ahí. En fin, olvidemos de eso. El caso es que se ha conseguido que el Hércules de Ortiz se siente normal. La parte agria, la parte agria, ¿qué es? Que los herculanos de verdad sabemos distinguir el o saben distinguir entre el Hércules y el Hércules de Ortiz. El Hércules es el Hércules de Rico Pérez, el Hércules de Chema, el Hércules de Barbino, el Hércules de Baena, el Hércules de Maciá, de Eduardo Rodríguez, el Hércules de mi padre, el Hércules de mi suegro, el Hércules de cuando íbamos como niños, íbamos ya a la viña. Eso es el Hércules de verdad. Los herculanos de verdad, los herculanos que conocemos el Hércules de verdad, no nos hemos sentado en el banquillo. Se ha sentado el Hércules de aquí. ¿Qué pasa? Que fuera del círculo, del círculo de Alicante y del herculanismo, fuera la imagen que da por los suelos, porque el Hércules es el que se ha sentado en el baño. En fin, esa es la parte agria. Como soy optimista, lo he dicho también a tus compañeros, espero que sea la última vez. Espero que sea la última vez. Y que, ya que el Ortiz es el propietario del Hércules, lo ha comprado y eso no se le va a discutir, pues simplemente que haga a partir de ahora una gestión limpia. No pedimos éxitos, no pedimos UEFA, no pedimos Champions, pedimos una gestión limpia. Quiere hacer trampas o trucos, que los haga con las muchas empresas que tiene, pero el Hércules que lo lleve limpiamente, que se trabaje limpiamente, que se trabaje decentemente y que se intente que Alicante vuelva a ser herculana y que el Hércules vuelva a ser bizantino. Esa es la esperanza que tengo y que esto pueda servir como un punto de inflexión.
Como suba al fútbol profesional, no le va a quedar otra que ser 100% transparente con esto del control económico de la Liga y todo esto. Estamos hablando con Pepe Fernández, es el abogado de la acusación popular, representando a Asociación Herculanos, sobre el juicio que acaba de terminar, que acaba de quedar visto para sentencia. No sé si nos puedes aclarar, porque de los testigos, de los 5 testigos que estaban citados, no ha comparecido Laura Ortiz, que tenía que venir a petición vuestra, de la acusación popular. ¿Y ahora qué? Porque has solicitado que se aplace, esa solicitud ha sido denegada, esto se acabó, ya no va a comparecer este testigo, ¿no?
Técnicamente lo has definido muy bien. En comparación de un testigo, la ley prevé la posibilidad de suspender la vista por incomparecencia siempre y cuando el tribunal lo considere así. El tribunal ha considerado que no era imprescindible para la decisión que va a tomar del fondo del asunto y hemos seguido con la sesión.
Muy bien. Pepe, ¿ahora qué? A esperar ese a lo mejor un mes que entendemos que puede tardar la sentencia, luego a ver si hay recurso o no, y eso, ¿no? A esperar, no hay ningún paso más, ¿no?
No hay, ya está hecha la labor.
Muy bien, pues te dejamos que termines de llegar al despacho y que sigas también trabajando, entiendo, durante la tarde. Gracias, abogado, un abrazo.
A ti y a toda tu audiencia.
Pepe Fernández, por tiempos y por el directo no vamos a poder escuchar a Ignacio Galli, es el abogado de Carlos Parodi, el abogado defensor. Habíamos quedado también con él, nos ha dicho que sin problema nos iba a atender, pero es que acaba de terminar el juicio. Entiendo que debe estar, pues eso, como Pepe Fernández, que acabamos de hablar con él, saliendo de la audiencia, incluso atendiendo a otros compañeros de otros medios de comunicación. Así que si de aquí a las 4 podemos establecer comunicación con Ignacio Galli, con el abogado defensor de Carlos Parodi, le escucharemos en directo, y si no, pues nos quedaremos con las ganas. Pero insisto, hemos quedado con él, el problema ha sido que es que esto acaba de terminar. Un momento, que vamos con Oscar Manteca, que sale de allí.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Estáis planeando vuestra boda? Las bodegas Francisco Gómez te invitan al cuarto Trivium Experience. Nuestra jornada de puertas abiertas. Descubre la finca, disfruta de nuestra exquisita gastronomía y conoce a los mejores proveedores del sector. Tu boda entre viñedos. Evento gratuito y privado el domingo 26 de enero. Solicitar invitación al 661-718177. Bodegas Francisco Gómez, donde los sueños comienzan.
El Teatro Principal de Alicante presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Manteniendo el espíritu, la elegancia y la esencia de sus canciones, Nuria Fergó pone en escena Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera. Martes 21 de enero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
No se da ni cuenta.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Óscar Manteca, compañero de Alicante Plaza, que debe estar también camino de la redacción, saliendo de la audiencia. ¿Qué tal, Manteca?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Yo acabo de contar todo lo que he visto esta mañana, que ha sido las comparecencias de los testigos y el primer alegato de conclusiones, que ha sido el del fiscal. Tú te has quedado hasta las 3:23, que es cuando ha quedado el juicio visto para sentencia. No sé si es mucho atraco pedirte que si nos puedes contar cómo han ido el resto de alegatos, principalmente el de las defensas, que son los que no hemos escuchado.
Nada, las defensas han pedido la absolución con pronunciamientos favorables, tanto la de los patronos como personas físicas como la de las personas jurídicas. Estamos hablando del club, del Hércules y de la fundación, sobre la base de siempre de los argumentos que ya han venido esgrimiendo durante lo que fue la instrucción y también ayer en la primera sesión, ¿no? El hecho de que en ningún caso se esquivó, se regateó el pago, al revés, hubo voluntad, se trató de negociar con Hacienda, se llamó voluntariamente a Hacienda y se intentó llegar a un acuerdo con ella y además se hicieron desembolsos precisamente que tuvieron a la Agencia Tributaria como destinatario, al tiempo que el dinero no se lo quedó nadie, sino que se destinó a pago de de nóminas, de impuestos también, entre ellos algunos destinatarios era Hacienda y gastos corrientes que en cierto modo aseguraban el cumplimiento de esas obligaciones, aseguraba la continuidad, que el club siguiera funcionando y no bajara la persiana. Eso sí, en cuanto a las defensas y las acusaciones, las dos acusaciones que te has pedido, pues han seguido la línea de la fiscalía en el sentido de que se trató en todo momento de hubo maniobras de ocultación, de tratar de esconder el dinero que no pudiera llegar haciendo a meterle manos, si se me permite la expresión, y que por tanto corresponde una condena para todos los acusados. En el caso de uno de los patronos de José María Caruana, es el que se libra en lo que es la petición o la solicitud de condena por parte de Fiscalía y acusación popular, como ya ocurría, ha sido escrito de acusación, pero la abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria sí que mantiene la petición de condena para él. Uh-huh. Luego la petición de penas, es difiere un poco. Sí que es cierto que todos, menos la acusación popular, pues sí que reconocen o entienden que si recae una condena de 20 debe tenerse en cuenta que ha habido una atenuante reparación del daño, porque se pagó los 1,5 millones de euros. Aquí el problema es el mismo siempre, Carlos, que se paga, pero se paga tarde, y a veces cuando pagas tarde pasan esas cosas.
El Hércules pagó con ese dinero que le presta según Fer, según se ha explicado, sí. Y ahora el Hércules pues tiene es como si fuese un crédito, ¿no? También supuestamente va devolviendo ese dinero a según Fer. ¿Dónde has visto
el Hércules? Sí. Y las personas físicas, porque no olvidemos que el Hércules, el club, la fundación, pagan esa responsabilidad, pero la paga también Carlos Parodi, José León, Valentín Botella y José María Caruana, porque ellos también se verán beneficiados de estimarse que existe esa, que concurre la atenuante de reparación del daño, se verán beneficiados también, pero porque ellos también en primera persona pagan el dinero, claro.
Aunque será el tribunal el que tenga que decir si hay delito o no, sí. ¿Dónde has visto más solidez, en los argumentos de la acusación o en los argumentos de la defensa? A mí, por ejemplo, el del fiscal me ha parecido demoledor.
A ver, es verdad que si entendemos que si toda la argumentación que hacen las defensas, en con su conjunto y en particular pues la defensa de Carlos Parodi, pues se agarra a hechos que en algunos casos sí que encuentran justificación y en todos de por sí no son, en mi humilde opinión, perseguibles penalmente. Pero sí que es cierto también que al mismo tiempo, si se me permite la expresión también de bando, nos situamos en las acusaciones, bueno, pues el conjunto de todos esos hechos despide un tufo a maniobra ocultatoria. Y por ahí, pues yo creo que ahí está la película. Y yo, la credibilidad de las partes no me corresponde a mí ni valorarla ni ponerla en tela de juicio. La cuestión es lo que decía el tribunal. Yo creo que ahora mismo si tuviera que jugar yo a juez, que afortunadamente no lo soy, yo creo que se recaerá una condena, y una condena con su correspondiente atenuante, pero condena, porque entiendo que sí que es verdad que en estas dos sesiones y también lo que pudimos ver en la instrucción y las pruebas documentales y demás, bueno, pues sí que resulta muy estrambótico todo lo que se hace, ¿no? Que bueno, pues esto de crear una cuenta de repente paralela a la que tenías en una entidad, vamos a otra donde Hacienda sabe que no existe.
Es que ha dicho el fiscal Óscar hoy, si la pasta la hubieseis ingresado, los 2 millones, en la cuenta vuestra, sí, del Sabadell, yo no estaría aquí hoy, ni nosotros tampoco.
Claro, sí. Exactamente. O cuando Hacienda te requiere, que en aquel momento no es que no sabía ni si el procedimiento, no sabía ni plantear la posibilidad de hacer una querella, de presentar una querella, no existía ni el informe del inspector de Hacienda que hoy ha declarado por videoconferencia, ¿no? En aquel momento, cuando te requieren información de qué ha pasado con los 2 millones que me he enterado yo, hablo en nombre de Hacienda, vaya, me he enterado yo que has cobrado 2 millones de euros por traspasar a un futbolista o porque, bueno, está comprando su libertad, ¿qué ha pasado con el dinero? Pues me contestas que has endosado, que el dinero se ha endosado a la fundación, pero no me explicas ni dónde, ni cuándo, ni cómo, por qué, tampoco. Simplemente me dices que por obligaciones que tengo, ya está. Bueno, y fue poco transparente como mínimo el Hércules, y por ahí yo creo que empiezan esas maniobras un poco extrañas que luego, bueno, pues van aderezadas por el famoso trofeo de cheques, de la operativa de crear autocheques y mantener el saldo de las cuentas a cero o casi cero para evitar que...
Y lo de ingresarlos mes a mes,
claro,
y luego recoger el sobrante...
Mes a mes y de día a día. Es decir, hemos pagado las nóminas hoy, que sobran 13.000 euros, pues dame un cheque, pero es que al día siguiente se volvió a ingresar ese cheque porque entraba otro pago y se ingresaba ese cheque, que se había confeccionado con el saldo sobrante, más otro cheque para atender otro pago, y retirábamos vía cheque bancario. Que además hay un momento ya que la entidad financiera lo que les dice es que se acabó la película, y dice que eso ya no se puede volver a hacer, y que incluso el usar la cuenta ya, cada punto, cada movimiento tendrá que estar previamente autorizado por la propia entidad, ¿no? Porque ya se huelen la tostada, pero sobre todo se huelen a Hacienda, que saben que les está requiriendo a ellos directamente. Es que Hacienda ya hay un momento en el que ya se salta al Hércules y va directamente a la entidad financiera a pedirle explicaciones a ella. Claro, la entidad financiera, hay un momento en que se va a encontrar la espada y la pared.
Hacienda, como el Hércules no le daba mucha bola, ha dicho el inspector, nos enteramos de los 2 millones de la prensa. Por la prensa. Entonces fuimos a la Caixa, que es donde se había emitido ese cheque de 2 millones de euros. Preguntamos a la Caixa, oye, ¿esto dónde se ha cobrado? Entonces en la Caixa les dicen, pues esto se ha cobrado en la sucursal, creo que era 67 de Caja Rural Central en Alicante. Entonces Hacienda va siguiendo el rastro de la pasta, y luego donde ya empieza a encontrar ahí, donde termina encontrando el dinero, es ingresado en Caja Rural Central. Haya condena o no, Óscar, vaya sin vivir del presidente del Hércules con todo esto, ¿no? Con todas estas maniobras, ¿no? Porque al día a día de un club, de dirigirlo, de presidirlo y todos los líos que tiene el Hércules, hay que añadir esto, ¿no? Ese tiempo en el que tenía que ir cada mes y hacer todas estas maniobras, ¿eh?
Sí, bueno, forma parte del funcionamiento de un club histórico, histérico y desorganizado hasta el extremo, que ha subido una categoría y que sigue funcionando a impulsos, y que yo creo que bajo la batuta de Enrique Ortiz no va a cambiar nunca.
Que tú que tienes controlado el fútbol profesional, claro, que va mucho por Elche y por Elda, bueno, este oscurantismo no lo permite.
No sería impensable, es que tendríamos declaraciones de la Liga, declaraciones del presidente de la Liga poniendo de solfa el proceder del propio Hércules, sí, para el cual te lo digo, y no porque la Liga tuviera intereses especiales, siendo la un miembro suyo el Hércules en ese caso, ¿no? Pero el que, bueno, afecta a la imagen de la competición, afecta a la imagen de organización, de funcionamiento profesional, es que no es de recibo, esto no, en fin, no quiero hacer comparaciones con sociedades por ahí, pero desde luego no es el funcionamiento normal de una entidad. Pues eso, que estamos hablando del Hércules, pero bueno, es el funcionamiento que tiene el Hércules desde que se hizo cargo Enrique Ortiz de la entidad hace más de 20 años y sigue funcionando así, es que no hay cambio, vamos, ¿no? Yo no he percibido cambio alguno, más allá de que, bueno, pues en los últimos tiempos ha entrado la pelota, cosa que todos celebramos, bueno, pues por lo menos la vergüenza que pasamos cada fin de semana es menor porque nos enfrentamos a rivales, no voy a decir que todos siempre han sido dignos, pero vamos, estos por lo menos han competido alguna vez. Incluso por encima de ti, alguno de ellos incluso ha estado por encima de ti.
¿Vas a Murcia?
Voy a Murcia, claro que sí, ¿cómo no voy a ir a Murcia?
Muy bien, pues que siga entrando la pelota, ¿eh? Y que eso, podamos empezar a o seguir hablando de fútbol. Gracias, Óscar, te leemos también, que supongo, gracias, que lo tendrás en el horno para esta tarde en Alicante Plaza.
Lo que tengo en el horno es la comida.
La comida también, yo también, ¿eh? O sea, aquí estamos, sí, y el juez también estará sin comer, que tenía una cara ya. Un abrazo, Óscar Manteca.
Venga.
Recién salido de esa sala donde ha terminado el juicio a las 3:23. Tenemos un sonido de Ignacio Gali. No ha podido entrar en directo, justo me manda ahora un WhatsApp con sus disculpas porque estaba liado al terminar el juicio, pero sí ha comparecido ante los medios de comunicación hace 5 minutos y lo vamos a escuchar. Es el abogado de la defensa, el abogado defensor, en este caso el de Carlos Parodi, Ignacio Gali.
Bueno, pues ha sido un juicio muy intenso, con una exposición jurídica por parte de todos, yo diría que brillante, decir la verdad, o sea que aquí no. Y bueno, ahora está el tema de la valoración de la prueba por parte del presidente o del tribunal. Evidentemente los argumentos que exponemos unos y otros, acusaciones y defensas, son distintos, pero no te puedo decir más, porque ¿qué te voy a decir yo? Que nosotros creo que tenemos razón, pues ya lo he expuesto y hemos expuesto por vía de informe en base a qué, pero te quedas con la incertidumbre de qué va a pasar. Yo defiendo lo que hemos expuesto y creo que tiene que ser así. Una de las cosas que se ha discutido es, respecto al atenuante de reparación del daño, qué efecto tendría en la pena a imponer para el caso de que hubiera una sentencia condenatoria. Evidentemente nosotros hablamos de todo ante las distintas opciones o posibilidades. Yo defiendo que tiene que, y así lo hemos expuesto, que tiene que haber una sentencia absolutoria, pero para el caso de que hubiera una sentencia condenatoria, porque la sala sí lo entendiese, pues la atenuante de reparación del daño es importante que la apliquen.
Es un programa de deporte, pero es que han sido 2 días de muchos tribunales. Eso, esperando la sentencia, tardará unas semanas todavía, veremos si es condenatoria o absolutoria, si hay recurso. ¿Cómo son las condenas en el caso de que las haya? Bueno, para esto hay que esperar. Por el momento cerramos esta página, la del juicio por el caso Abde, que acaba de terminar justo antes de que aparezcamos aquí en el estudio principal de COPE Alicante, y creo que más o menos lo hemos puesto todo en orden. Ahora, pues eso, ¿no? Para eso están los jueces, el tribunal formado por 3 magistrados, el que tendrá que tomar una decisión. Un momento y nos vamos.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio, y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Como hemos dado mucho la brasa con el juicio estos 2 días, no nos ha quedado otra, insisto, hacemos 2 días de previa, tranquilamente, de lo del fin de semana. Mañana con la rueda de prensa de Torrecilla y pasado ya, ya casi a 24 horas de ese Hércules-Murcia, el Intercity va a jugar en Algeciras, en otro partido dramático para el equipo de negro. Así que, bueno, mañana y pasado mucho fútbol y menos tribunales aquí en Deportes COPE. Esta tarde, Copa del Rey, con tiempo de juego, a las 7:30, Pontevedra-Getafe y Almería-Leganés. A las 9, Barça-Betis. A las 9:30, Elche-Atlético de Madrid. Todo aquí, en Tiempo de Juego con el mejor equipo de la radio deportiva española. Ahora sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.